¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Los saludamos desde la cabina central de nuestra emisora en Guadalajara, con un saludo a todas las emisoras de la red que están enlazadas en este momento a esta transmisión especial que aún no comienza, pero de la cual estamos esperando el enlace. Como ustedes saben, es la transmisión de una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, en la cual se van a desahogar pues algunos temas urgentes, por eso es una sesión extraordinaria. Y ustedes saben, en días pasados ha habido una serie de diferendos entre la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado, lo cual ha llevado a la exigencia de realizar esta sesión, que justo está comenzando en este momento, así es que nos vamos a enlazar.
Previo que preparar con las sesiones de ayer y bueno, la Secretaría General también ha estado con muchísimo trabajo y ahorita estábamos coordinando, entonces de antemano una disculpa por este retraso, pero siendo las 9:30 horas con 35 minutos de este viernes 3 de septiembre de 2021, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, que es presidida desde el Paraninfo Enrique Díaz de León, sede de nuestro máximo órgano de gobierno, misma que se lleva a cabo de manera mixta, esto es presencial y a distancia, con una comunicación sincrónica en los espacios habilitados en los distintos centros universitarios y en el sistema de educación media superior, donde se dan cita de manera presencial los miembros de este consejo. Lo anterior, de conformidad con la convocatoria expedida por esta presidencia el miércoles 1 de septiembre de 2021 y que se hizo llegar a ustedes por medios electrónicos. Acto seguido, solicitaría al secretario si procedemos a informar sobre la verificación del quórum que existe en este momento para poder llevar a cabo la sesión.
Con mucho gusto, de acuerdo con el reporte del sistema electrónico implementado para verificar la asistencia en la sesión, en este momento tenemos un registro de 147 consejeros debidamente acreditados, de un total de 187. Por lo de conformidad con el artículo 59 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara, se cuenta con el quórum de ley para el desarrollo de la presente sesión.
De conformidad entonces con el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de esta Casa de Estudios, se declara formal y legalmente establecido el quórum, por lo que se consideran válidos los acuerdos que aquí se tomen. Pasaríamos al primer punto del orden del día, que es la propia aprobación del orden del día, y solicito al secretario general proceda a la lectura de la propuesta de orden del día para la sesión, misma que se sujeta a lo dispuesto por el artículo 61, párrafo segundo del Estatuto General de la Universidad, y que les fue entregado a ustedes vía electrónica.
Con mucho gusto, presidente. El orden del día enviado previamente junto con el citatorio contiene 5 puntos. 1. Lectura y aprobación del orden del día. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 3. Informe sobre la propuesta de dictamen de decreto remitido por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, que propone reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 4. Consulta sobre la propuesta de dictamen de decreto remitido por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, que propone reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, a efecto de que se emita la respuesta explícita que se considere procedente en los términos del tercer párrafo del artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, y 5 asuntos varios. Aprovecho para informar a mis compañeros de presidium y a los demás integrantes de este consejo que a partir de este momento ya se encuentra en operación el chat de la sesión, con el apoyo de los coordinadores de tecnologías para el aprendizaje de cada centro universitario y, en el caso del sistema de educación media superior, la coordinadora de cómputo e informática. Lo anterior para que los consejeros y consejeras que participan en la sesión puedan solicitar el uso de la voz.
Perfecto. A su consideración, esta orden del día, por si hubiera alguna observación. De no haber ninguna observación, entonces procederíamos a votarlo, como ya lo comentó el secretario, en nuestra plataforma electrónica. Con 134 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba el orden del día, y una vez aprobada esta orden, podríamos proceder al segundo punto, que es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior, y para ello pediría al secretario nos informe sobre este punto.
Informo a esta presidencia que en este momento está pendiente de aprobación el acta de la sesión extraordinaria del 19 de agosto de 2021, llevada a cabo a las 11 horas, misma que no está elaborada en virtud de que la misma se celebró recientemente. Por esta razón, la Secretaría solicita que dicha acta pueda presentarse para su aprobación en una próxima sesión del Consejo.
A su consideración, la propuesta que hace el secretario, por razones de la proximidad de esta sesión, pedirles que se pueda aprobar en la siguiente sesión. Entonces, de estar de acuerdo, favor de manifestarlo ya en el sistema de... Con 136 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba que podamos posponer la lectura y aprobación del acta del 19 de agosto. Bueno, pasaríamos entonces al tercer punto del orden del día, que es un informe sobre la propuesta de dictamen de decreto remitido por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, que propone reformar la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara. Comentarles rápidamente que efectivamente llegó, bueno, de que desde hace tiempo se ha trabajado una reforma en el Congreso, en donde se invitó a la sociedad civil, se invitó a muchísimos organismos a discutir una reforma llamada 2.0, y dentro de este compendio de normas se propone alinear a toda la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, a todos los organismos y entes del Estado, y entre esos, bueno, pues está la Universidad de Guadalajara, que nosotros ya nos habíamos adecuado con nuestra autonomía a un esquema que cumple con los requisitos, pero bueno, en esta propuesta que se está trabajando en el Congreso, yo debo decir que la diputada Mirza Flores desde hace mucho tiempo ha estado en comunicación con la universidad, que siempre hubo una comunicación permanente, que la Oficina del Abogado General trabajó permanentemente en el diálogo, ha sido un proceso abierto, en donde nosotros siempre planteamos que la universidad, mientras se respete la autonomía, se respete su autonomía, se respete el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación Superior, pues claro que estamos totalmente dispuestos y a favor de alinear procesos y de tener una transparencia total y un manejo adecuado de los recursos, como siempre se ha hecho. Entonces, bueno, el día de hoy queremos platicar y discutir esta iniciativa que hasta hoy yo reconozco. En este planteamiento se respeta perfectamente la autonomía, no hay un debate de quién deba designar al titular del órgano interno de control, como lo dice la ley, y el Congreso ha interpretado perfectamente que es materia de este Consejo, por nuestra autonomía de gobierno, el nombrar a nuestros propios funcionarios. Y entonces, la verdad es que hasta hoy esta propuesta y el procedimiento que está llevando a cabo respeta totalmente la autonomía de esta universidad. Y bueno, pues ha habido una consulta a la comunidad, entonces, se platicó con todos los consejos de centros, se ha estado en comunicación con los gremios, pero como lo marca la ley, quien debe de dar una respuesta explícita al Congreso para poder este acto legislativo poderlo llevar a cabo es este Consejo General Universitario. No se puede llevar ningún acto legislativo de la ley orgánica a la universidad sin que este Consejo dé una respuesta explícita y sin que la comunidad universitaria sea consultada. Entonces, queremos presentar un informe y a mí me gustaría poder pedir también que se autorice para que se explique más este tema y quien ha estado también muy de cerca, que pudiéramos permitirle el uso de la voz al abogado general de la universidad para que pueda intervenir durante estos puntos para cualquier duda, pregunta que hubiera, que nos pueda platicar la visión desde la oficina del abogado general. Y bueno, pues afortunadamente tenemos en este consejo a dos grandes universitarios que también son diputados y que han estado muy enterados. Y debo reconocer también el trabajo de Mara Robles en esta comisión y esta interacción que se ha hecho como gran universitaria y como excelente diputada, ¿no? Agradecerte, Mara, por estar cuidando la autonomía y los valores de los universitarios en otros lugares, y agradecer, como ya lo dije, también a la diputada Mirza Flores, que ha sido sumamente, ha tenido un espíritu muy universitario de la interpretación correcta de la norma, y eso siempre se agradece, que en el Congreso haya diputados que sus propuestas siempre vayan con un pleno respeto a la autonomía de la universidad. Entonces, pues pedirles si están de acuerdo en que podamos darle el uso de la voz al abogado general y que durante estos puntos él pueda estar interactuando con el Consejo, hacerlo, ¿no? Y bueno, pues también aquí anda Enrique Velázquez, entonces agradecerte, Enrique, toda la defensa de la universidad, y si nos ayudan, pues son consejeros, entonces que nos ayuden a explicarnos muy bien este tema, ¿no? Pues está de acuerdo a su consideración, se abre el sistema de votación para permitir que el abogado general pueda interactuar con este consejo para este punto. Con 131 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba que el maestro Juan Carlos Guerrero Fausto, abogado general, pueda participar en la presente sesión para que nos ayude con argumentos y con las dudas que puedan surgir de este debate que vamos a tener. Entonces, pues a su consideración, si no sé si el abogado primero nos presente o secretario, si nos quieren, cómo podemos hacer una presentación del punto y que a partir de ahí podamos abrir el debate.
Con mucho gusto, presidente. Pediría a nuestros compañeros de apoyo técnico si nos ayudan poniendo la presentación. Muchas gracias. Muy bien, con el permiso de esta presidencia y de la Asamblea, esta presentación pretende dar cuenta del tema que se abordará de manera particular en esta sesión y que tiene que ver con lo que expresaba el presidente en relación a la modificación de la Ley Orgánica de nuestra Universidad de Guadalajara. Siguiente, por favor. Aquí tengo el control. Bueno, en pantalla tienen ustedes la posibilidad de ver el oficio que se recibió el día de antier, primero de agosto del 2021, en la oficina del rector general, en donde básicamente se le comunica sobre esta modificación que está planteada en el marco de la conocida reforma como reforma 2.0, que tiene que ver con el combate a la corrupción o el sistema anticorrupción, y en el que se citan dos ordenamientos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Educación Superior como fundamentos para enviar este oficio, los dos en relación a la autonomía universitaria que nos aplica, y particularmente la Ley de Educación Superior, en donde puntualmente en su artículo segundo, voy a avanzar, el artículo tercero en su fracción séptima, todos lo conocemos ampliamente, y el artículo 2 de la nueva Ley General de Educación Superior, que a la letra dice, en el tercero de sus párrafos, ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado. Esto último, lo que nos convoca esta mañana a esta sesión de este Consejo. El oficio fue el 6055/21, que se da, como ya lo mencionábamos, en el contexto de la reforma de diversas leyes estatales en materia del sistema estatal para el combate a la corrupción, lo señalaba el presidente del Consejo, en el sentido de que esta reforma no es exclusiva o solo en lo relativo a la ley orgánica, sino es parte de una reforma constitucional a una serie de ordenamientos para alinear el sistema, ¿no? Derivado de lo anterior y de conformidad con lo establecido en los ordenamientos o en el fundamento que ya se mencionó previamente. Básicamente, plantear a este pleno que habría dos modificaciones producto de esta reforma para el tema del Contralor General de nuestra universidad. Se reformaría el artículo 49 de la Ley Orgánica y se adicionaría un artículo que sería el 49 bis. Quedaría entonces como sigue. Actualmente, nuestro artículo 49 dice: el Contralor General dependerá del Consejo General Universitario, quien lo designará de la terna que proponga el Consejo Social de la Universidad. Para ser designado Contralor General se requerirá, primero, tener nacionalidad mexicana, segundo, ser mayor de 30 años, tercero, poseer título de licenciatura en una carrera propia de su función y cuarto, contar con reconocida capacidad, experiencia y honorabilidad. ¿Cómo quedaría en la modificación? Artículo 49. El Contralor General dependerá del Consejo General Universitario, quien lo designará de la terna que proponga el Consejo Social de la Universidad. Para ser designado, deberá cumplir con los requisitos que establece la fracción séptima del artículo 35 bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco. ¿Cuáles son esos requisitos? Son los siguientes. Inciso A, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los últimos 5 años, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no haya sido fuera del país. Inciso B, tener cuando menos 30 años cumplidos al día de su designación. Inciso C, poseer el día de su designación, con antigüedad mínima de 5 años, título profesional de licenciado en contaduría pública, licenciado en derecho o abogado, licenciado en administración pública o licenciado en economía, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. Inciso D, tener título profesional registrado en la Dirección de Profesiones del Estado. Inciso E, tener, al momento de su designación, experiencia de 5 años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Inciso F, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro considerado como grave por la legislación penal, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Inciso G, no ser ministro de alguna asociación religiosa a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación que establezcan las leyes. Inciso H, no haber sido titular de alguna de las secretarías de despacho del Ejecutivo, Fiscal General del Estado, Fiscal Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Procurador Social del Estado, magistrado de algún tribunal estatal, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, encargado de alguna hacienda municipal o diputado durante los 2 años previos a su designación. Inciso I, no haber sido secretario de Estado, procurador general de la República, senador o diputado federal, a menos que se separe de su cargo 2 años antes al día en que tenga verificativo su designación. Inciso J, no tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el 4º grado ni de afinidad al día de su designación con los titulares de las entidades sujetas por esta Constitución y la ley a ser auditadas. Inciso K, no haber desempeñado cargo de elección popular en el Estado en los 3 años anteriores a su designación. Inciso L, no haber sido durante los últimos 6 años miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político, ni haber formado parte de los órganos electorales con derecho a voto durante dicho lapso. Y, inciso M, durante el ejercicio de su encargo, el auditor superior no podrá militar o formar parte activa de partido político alguno, ni asumir otro empleo, cargo o comisión, salvo los desempeñados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia y los no remunerados. El nombramiento deberá recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica en la materia. Este es el primer elemento que quedaría modificado en nuestra ley orgánica, que tiene que ver con los requisitos para ser Contralor General. Y la segunda modificación tiene que ver con el procedimiento para la elección del Contralor General. Quedaría a través del artículo 49 bis de la siguiente manera. El procedimiento para la elección del Contralor General deberá ser el siguiente. Primero, El Consejo Social de la Universidad debe publicar la convocatoria preferentemente dentro del tercer mes anterior a que fenezca el nombramiento del contralor que termine el encargo. Segundo, la convocatoria pública debe contener cuando menos lo siguiente, inciso A, cargo vacante, periodo de duración y fecha determinada o determinable de inicio del periodo. Inciso B, requisitos de elegibilidad y documentos para acreditarlos. Inciso C, lugar, fechas y horarios para el registro de aspirantes. Inciso D, el procedimiento de elección establecido en la norma interna de la Universidad de Guadalajara, respetando su autonomía. Inciso E, determinar una fecha límite para que el Consejo General elija al titular. Y inciso F, establecer un procedimiento en caso de que el Consejo General no resuelva la elección en el plazo establecido o de que ningún candidato alcance la votación requerida. Tercero, el periodo de registro de aspirantes no debe ser inferior a 2 días. Cuarto, una vez que se cierre el registro de aspirantes, el Consejo Social debe realizar entrevistas públicas a cada uno de los aspirantes para ampliar la información sobre su trayectoria profesional y conocer su plan de trabajo. Quinto, el Consejo Social deberá emitir y presentar al Consejo General el dictamen con la terna propuesta. Sexto, el Consejo General debe aprobar la terna de candidatos por mayoría simple. Séptimo, una vez aprobada la terna, el Consejo General debe elegir al contralor de entre los candidatos propuestos por el voto de cuando menos las 2/3 partes de la integración del Consejo General. Octavo, si ningún candidato alcanza la votación requerida o el Consejo General no resuelve la elección en el plazo señalado en la convocatoria, se entiende que se rechaza la terna propuesta y se declara desierta la convocatoria y se emite una nueva en la que podrán participar los aspirantes registrados en la anterior convocatoria. Y noveno, el Contralor General electo debe rendir la protesta de ley ante el Consejo General Universitario previo a tomar posesión del cargo. Es decir, la diferencia en relación al procedimiento actual radicaría en que hoy no se emite a través del Consejo Social una convocatoria pública. Una vez que entre en vigor esta reforma, habría una convocatoria pública para el registro de aspirantes. Hoy, la terna que integra el Consejo Social se envía a esta soberanía, a este Consejo, para de ella someter a votación y elegir quién sería contralor o contralora general a través de votación en el mecanismo de mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Con la reforma se darían 2 votaciones, el Consejo Social remite la terna. Hay una primera votación en donde el Consejo aprobaría la terna a través de mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, y una segunda votación una vez aprobada la terna en que se elige de la misma a quien resulte contralor o contralora general y que sería quien obtenga mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del total de los consejeros, los 187 que integran este Consejo General Universitario. Básicamente, en esto consistiría el planteamiento que se hace el día de hoy y que hemos recibido a través de la Presidencia por parte del Congreso del Estado de Jalisco.
Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Bueno, pues a su consideración, no sé si a lo mejor el abogado general nos pudiera ampliar un poquito esto para abrir el debate, ahora sí ya a los consejeros, para tener la visión jurídica de la Oficina de la Abogacía General. Adelante, Juan Carlos.
Sí, gracias. Buen día, consejeras y consejeros, señor rector. Muchas gracias con su venia. Solo para enfatizar, me parece que hay que decirlo y decirlo fuerte, este histórico proceso al que hoy estamos acudiendo tanto los consejeros de centro, los centros temáticos, los subsistemas y, por supuesto, este máximo órgano de gobierno de la universidad, sin duda es un paso sustantivo en la defensa y la garantía de la autonomía de las universidades públicas. En ese contexto habrá que decir que ante el liderazgo del señor rector general y de la propia ANUYES, en abril pasado se logró la aprobación de un texto en la Ley General de Educación Superior que haya expuesto el secretario general de la universidad, que obliga a todos los congresos que pretendan hacerle una modificación a las leyes orgánicas de cualquier universidad o institución de educación superior del país para que lleve a cabo una consulta abierta, libre e informada de dicha reforma a la comunidad universitaria como parte de la garantía que deben de tener las universidades del principio de autogobierno que se nos consagra en la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Por ello, este proceso es no solo relevante, sino además histórico y trascendental. El día de ayer se llevaron a cabo estas consultas al seno de los consejos de centro en toda la red universitaria. Los resultados de esta consulta ya fueron remitidos a la Secretaría General y la Secretaría General en este momento podrá poner a consideración de y vía la presidencia del Consejo pondrá a consideración un dictamen que contiene lo que la ley obliga, que es la respuesta explícita del máximo órgano de gobierno. Entonces, es un proceso histórico, es un proceso que defiende y tiene como pilar fundamental, insisto, el que se pueda garantizar y materializar la capacidad que tenemos las universidades de gobernarnos a nosotros mismos y que es de altísima relevancia en razón de la defensa que históricamente hemos mantenido de la autonomía universitaria y de que la Universidad de Guadalajara ha sido protagonista. En ese orden de ideas, pues claro que, como ya lo había adelantado el señor rector, hubo una reforma constitucional, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción pretende homologar los mismos criterios para todos los entes que manejan recursos públicos a la hora de su revisión y de su fiscalización. Y las universidades no podíamos quedarnos atrás. Principalmente la Universidad de Guadalajara ha sido pionera en la transparencia de sus recursos, en el ejercicio responsable del gasto y, por supuesto, en el poner en la sobre la mesa nuestro ejercicio responsable de las finanzas universitarias. Somos la universidad más auditada del país, no solo por instituciones públicas, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado, sino además que como un elemento prácticamente nuestro, estamos siendo auditados permanentemente por despachos externos. Esas auditorías son públicas, están en nuestros sitios de internet y están a disposición de cualquier universitaria y universitario y, por supuesto, de cualquier ciudadano. Y es por ello que tampoco podíamos quedarnos atrás a la hora de la homologación de los criterios, ojo, eso es importante, del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, la Corte ya ha manifestado que las universidades estamos obligados, en el marco de nuestra autonomía, y eso es bien importante, poder construir nuestro propio sistema universitario de responsabilidades. Este Consejo, en sesiones anteriores, ya legisló en torno a ello. Hay un nuevo marco jurídico de responsabilidades, no solo disciplinarias al interior de la universidad, sino también administrativas, y por eso es que hoy, desde lo que se ha recogido en torno a la consulta, pues solo se trata de hacer una adecuación a este Sistema Nacional Anticorrupción, que, como ya lo dije, está creado y está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, lo relevante, yo insistiría con eso y así concluiría, es el procedimiento. Por primera vez en la historia, un Congreso está obligado por una ley federal a consultarle a este máximo órgano de gobierno en torno a la modificación que se pretende hacer a nuestra ley orgánica, a nuestro documento básico, y eso verdaderamente es de aplaudirse, es muy relevante. Creo que ahí el esfuerzo de las rectoras y los rectores de las instituciones de educación superior para hacer esta gestión en la Cámara de Diputados y que en el artículo 2 de esta Ley General de Educación Superior pudiera haberse visto consagrada con ese nivel de garantía para las y los universitarios, no es cosa menor, y creo que vale la pena que se apunte en esta sesión para que todas y todos los universitarios nos sentamos orgullosos de que hoy podemos contar con un elemento más de defensa en nuestra tan ansiada autonomía universitaria. Por mi parte sería todo, señor presidente.
Muchísimas gracias, abogado. Pues ahora sí, con esta información a su consideración de todos los consejeros y abrimos una lista de oradores y me ayuda el secretario, ¿no? Por aquí, Jesús Becerra levantó la mano. Nos vamos ya, entonces digo, pues sí, pasamos a punto 4 mejor, porque la idea era el punto 3 solo informar y ya hablamos el debate en el 4, si les parece, ¿no? Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando el punto 3, que era informar sobre esta propuesta de dictamen, con todo lo que nos ya se nos comentó, y bueno, pues sí resaltar que efectivamente hay una nueva Ley General de Educación Superior que clarificó el artículo tercero constitucional, le dio mucho más claridad a los actos legislativos en materia de autonomía de universidades públicas y el rol de cómo llevar los actos legislativos cuando se trata de un organismo con autonomía como somos las universidades. Y bueno, creo que efectivamente, como decía el abogado, este es la primera reforma a la ley ya con este artículo que nos clarifica mucho cómo este Consejo General Universitario forma parte de ese proceso legislativo para respetar la opinión de los universitarios, de sus órganos de gobierno, de su comunidad, y por lo tanto respetar su autonomía respecto a nuestra ley orgánica. Entonces creo que eso es un logro que estuvimos el año pasado todas las universidades en el país y que hoy, bueno, pues está haciendo uso ya de esa nueva claridad que se da de los actos legislativos y la relación con la universidad. Entonces pasamos al cuarto punto, que es la consulta sobre la propuesta de dictamen de decreto remitido por el presidente del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, que propone reformar la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara a efecto de que se emita la respuesta explícita que se considere procedente en términos del tercer párrafo del artículo segundo de la Ley General de Educación Superior. Entonces, a su consideración, esto, y no sé si vamos a leer el dictamen o abrimos el debate ya.
Informaría a la presidencia que el dictamen se integrará una vez posterior a la deliberación y de lo que resulte para poder incorporar, es correcto. Digamos que tenemos un avance en términos de justificación, pero los resolutivos se darán. Sí, y de los que solicitan participar, por lo pronto, la consejera Mara Robles, el consejero Jesús Becerra. Adelante.
Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, rector general, secretario general, vicerrector y a todos mis compañeros consejeros generales universitarios. Solemos usar de más el término histórico cuando queremos relevar algo, pero el día de hoy sí es histórico. Yo quiero señalar cuatro elementos sustanciales de lo que el día de hoy estamos discutiendo. En primer lugar, el fondo o la litis del dictamen. Lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara al reformar su ley orgánica para adecuar los requisitos del Contralor General de la Universidad al Sistema Nacional de Anticorrupción es demostrar que tenemos congruencia, que nosotros somos capaces de asumir todos los requisitos que marque la Constitución para gobernar esta universidad con transparencia, con probidad, para ser dignos a través de la autonomía de rendirle cuentas a la ciudadanía. Y eso es lo más importante. Lejos estamos de querer quitarle requisitos a las personas que nos deban fiscalizar. Por el contrario, no solamente estamos abiertos, sino reivindicamos con toda seguridad que queremos que las personas que encabecen ese cargo tengan las capacidades, las competencias y la integridad. De tal manera que todos los universitarios nos tenemos que sentir muy orgullosos de poner la vara más alta para que quien fiscalice tenga toda la autoridad de hacerlo de manera libre y de manera absolutamente vertical. En segundo lugar, como ha señalado bien el abogado general, el día de hoy se concreta en nuestra universidad una lucha de todas las universidades del país. El artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, del que muchísimos universitarios fueron participantes en su debate, ha logrado mostrar la fórmula virtuosa en la que se puede combinar la capacidad de la Cámara de Diputados y de los congresos de los estados de legislar, respetando a su vez la autonomía universitaria. Es decir, si tú tienes una universidad autónoma con un máximo órgano de gobierno, ese máximo órgano de gobierno debe legislar. Y esa consulta que el día de hoy se realiza es una muestra también de que la política puede ser el instrumento para generar concordia, para generar acuerdos y no solamente para generar desavenencias. De tal manera que en todo el país se deben de congratular tanto las universidades como los congresos de los estados de que es posible combinar la facultad soberana de los congresos de legislar con el respeto a la autonomía universitaria. Tercer elemento, ¿qué es la autonomía? ¿La autonomía es extraterritorialidad? De ninguna manera. No somos una comunidad autárquica que actúe por encima de la ley, jamás. Eso quiere decir impunidad, aún menos. Al contrario, la autonomía quiere decir libertad de cátedra, libertad de investigación, libertad de expresión, capacidad de autogobernarse, precisamente para impedir que los vaivenes del poder de izquierda, de derecha, de laicismo y de religión estén fuera de las aulas universitarias, para que lo único que prive entre nosotros sea el espíritu científico, sin prejuicios, la capacidad que tenemos de tener en nuestras manos lo más importante de un país, que es la capacidad de educar y de formar a sus jóvenes. De tal manera que el día de hoy reivindicar la autonomía universitaria es precisamente colocarse por encima de intereses y defender causas. Y en ese sentido termino diciendo que gozo del enorme honor y privilegio de tener la oportunidad de defender aquí en el Consejo General Universitario nuestra congruencia, nuestra verticalidad. El día de hoy se redobla nuestra exigencia para que seamos impecables en el uso de los recursos públicos, para que seamos transparentes, para que estemos dispuestos a rendir cuentas, y el privilegio de defender allá en el Congreso del Estado, junto con mi colega, consejero universitario y diputado Enrique Velázquez, que se cumpla la Constitución, que se cumpla la Ley de Educación Superior, y que el día de hoy demos muestra en Jalisco de que somos capaces de hacer política para construir en beneficio de nuestro Estado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mara.
Adelante, consejero Jesús Becerra.
Gracias, señor secretario. Con su permiso, presidente. Saludo a las consejeras y a los consejeros presentes. Pues está quedando claro que cuando las cosas se hacen bien en los diferentes órganos de gobierno, no van a encontrar de nuestra parte resistencia. El legislativo, con apego a la Ley General de Educación y demás ordenamientos, hace una consulta a esta comunidad universitaria y para alinearnos a las diferentes leyes estatales en combate a la corrupción. Y no es que a partir de esa ley la Universidad de Guadalajara vaya a implementar algunas acciones. Alinearnos no significa hacer las cosas diferentes. Hay que ser muy puntuales a decir que la Universidad de Guadalajara venimos haciendo las cosas así, antes incluso de alinear nuestra ley orgánica a esas leyes. Tan es así que el contralor actual cumple de manera sobrada con los requisitos que establece la ley anticorrupción en la Constitución Política del Estado. No es que a partir de ahí vayamos a pensar en un nuevo perfil o nos vayamos a preocupar porque cumpla con todas esas características que son muy buenas, porque nos hemos anticipado en los reglamentos o en los hechos a la transparencia, a la congruencia y a la rendición de cuentas de una manera muy clara y contundente en la Universidad de Guadalajara. Tan es así que podemos alinear los reglamentos, pero eso no nos va a obligar a buscar un nuevo perfil en la universidad. El contralor actual de nuestra institución cumple de manera sobrada, insisto, con esos requisitos. Tan es así que recientemente fue nombrado presidente nacional de la Asociación o los órganos de vigilancia y contraloría de todas las instituciones de educación superior en el país. Entonces, el liderazgo que ha mostrado la Universidad de Guadalajara a través de sus reglamentos, pero también de las personas a las que son nombradas en los diferentes cargos, no está sujeto a que tengamos que alinearnos a diferentes leyes. Ha sido una práctica que hemos implementado desde hace muchos años y de la que hemos dado muestra clara a las diferentes auditorías federales y estatales que se nos han venido haciendo a lo largo de los años en nuestra institución. De tal manera que quede claro a la sociedad nuestra disposición a hacer las cosas cuando estas tienen un fundamento jurídico, tienen sentido común, no van a encontrar en la Universidad de Guadalajara una oposición para ese tipo de acciones. Sin embargo, tengo algunas reservas de lo que vi respecto de las propuestas de modificación a nuestra ley orgánica. No sé si sea la propuesta de la mesa o venga del legislativo, pero ajustar los requisitos del contralor de manera puntual a lo que establezca el artículo 35 de la ley estatal en la materia. Si se trata de alinear, mi opinión sería que trasladáramos los requisitos completos a la ley orgánica que señalan en la ley estatal. Eso sería alinearnos también y estar respetando lo que dice de la materia. Porque remitirla simplemente al artículo correspondiente, creo que pudiéramos quedar expuestos. Si tuviéramos la certeza de que en el gobierno del Estado, en el legislativo, siempre va a haber gente decente que respeta las leyes y que no va a correr riesgo de que nos madruguen con un requisito adicional posterior a la modificación de la ley orgánica, pues no habría problema, pero la historia nos ha dicho que no necesariamente las personas en esos cargos están dispuestos a respetar las leyes, y la historia reciente nos lo ha dejado claro. Entonces, mi propuesta en ese sentido sería alinearnos a la ley, pero trasladando de manera puntual los requisitos que se establecen para el titular del órgano de control interno a nuestra ley orgánica, de tal manera que si hay una modificación posterior a la Constitución del Estado, no tenga un impacto directo sobre la ley orgánica, porque quedaría fuera de nuestro ámbito de competencia. Cualquier modificación futura no es competencia de la Universidad de Guadalajara participar en los órganos donde se haría esa probable modificación. Sería ahí como mi humilde sugerencia, y también que en el cuerpo del dictamen se deje de manera muy clara que en base al resultado de esta consulta, porque no creo que tengamos inconveniente en que alinearnos a esa ley, pero que quede muy claro que en base al resultado de esa consulta, la Universidad de Guadalajara, a través de sus órganos, otorga el consentimiento al legislativo para la adecuación de la ley orgánica, haciendo referencia, por supuesto, a todas las leyes que nos dan que nos brindan esa posibilidad de autorregularnos en la materia. Es cuanto, secretario. Gracias.
Gracias, consejero. Informar a la presidencia que de momento no tenemos a nadie más en la lista. Al vicerrector, perdón. Adelante, vicerrector.
Muchas gracias, señor presidente, con su venia de todas y todos. Bueno, a mí me parece muy relevante el posicionamiento que acaba de hacer el señor secretario general del Sindicato de Trabajadores. Entiendo entonces que lo que usted está proponiendo es que en la modificación a nuestra ley orgánica no se diga que nos regimos por lo que establece el artículo número tal de la Constitución Política de los Estados Unidos de Jalisco, sino que se incorpore el texto que ellos están proponiendo en su proyecto de ley a nuestra ley orgánica. Es eso el espíritu de su comentario. Porque de esa manera evitaríamos que en lo futuro, de forma automática, se cambie el contenido de aquel artículo en la Constitución o en otro ordenamiento más general, y lo debamos de adoptar, digamos, automáticamente. Entonces, bueno, a mí en lo personal me parece muy pertinente lo que plantea el secretario Becerra. Era nada más para, digamos, aclarar el sentido de su intervención, y quizás esto dé pie a otras consideraciones jurídicas, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Escuchamos a el consejero Enrique Velázquez. Adelante.
Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, a mí me parece que este proceso es muy importante para la vida de la universidad. Es histórico, como ya lo dijeron. No quiero repetir lo que ya comentó Mara y lo que dijo Jesús, Sin embargo, creo que habla de la madurez con la que esta universidad trata los temas. Habla de la capacidad que se tiene para hacer política, como lo dijo mi compañera Mara, de altura, en un escenario nacional complicado, en muchos temas que se tienen. Creo que el diálogo se debe de agotar siempre, y esto se está dando también a partir de la gestión y de la atención que le puso esta universidad, particularmente el rector de la universidad, al artículo segundo de la ley de educación. Y gracias a eso es que en las universidades es una garantía que da para el tema de la autonomía. Y que, aunque ya se explicó qué es la autonomía, me parece que es un elemento que debemos de resaltar para que las universidades sigan siendo la conciencia de la sociedad, para que no importa si hay gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha o gobiernos populistas, la universidad tenga una línea, un rumbo muy bien trazado desde dónde va, y eso nos permita construir un mejor país, con menos desigualdad. El único motor que genera la movilidad social de manera adecuada en los países es la educación. Y este tipo de asuntos, bien cuidados, sobre todo con mucha participación de los elementos de la comunidad universitaria para regir, para que quede claro en su ley orgánica el tema de la autonomía, me parece que es un asunto que se debe resaltar. Y claro, los que hoy nos toca estar en el Congreso del Estado, como universitarios, siempre defenderemos el tema de la autonomía, pero no es un asunto únicamente de una puerta cerrada, sino al revés, es una ventana abierta para poder dialogar, para poder transitar, para entrar y salir en los diferentes problemas y poder delinear soluciones juntos, sin sometimiento, para tener una mejor sociedad. Por eso yo quiero felicitar al rector de la universidad por la gestión que hizo, a Mara Robles, que quiero decirles que puso mucha atención en la comisión de vigilancia. A ella le toca estar en esa comisión, a mí no, pero se logró poder acordar todo un texto para el asunto de las notificaciones. Y aunque se me hace de manera muy puntual e interesante la propuesta de mi compañero y amigo Jesús Becerra, me parece que eso ya está en el dictamen, que se votará en un momento más, y lo que necesitamos es que este Consejo dé una respuesta, como lo dice el artículo, dé una respuesta concisa, concreta, al Congreso, que la sesión será hoy a la 1:30 p.m, para poder discutir, que creo que tiene razón el consejero Jesús Becerra, tiene razón, pero lo otro queda exactamente igual y que lo podemos valorar en ese sentido. ¿Sería cuánto, presidente?
Gracias,
consejero. Muchas gracias. Consejero Max Lomelí, adelante.
Muy buenos días, honorable Consejo General Universitario. Yo voy a comentar, como siempre digo lo que pienso. Si no hubiera visto yo días anteriores que aún insisten en auditorías a la universidad, si no hubiera visto yo el recorte al presupuesto que se pretende hacer de la universidad, pues entonces estaríamos hablando pues con un tono de manera distinta. Yo coincido con el consejero Jesús Becerra en el sentido de que también agregar de que hay una reforma a la ley del sistema anticorrupción del Estado completa, es decir, a nosotros nos toca este tema. Yo más bien diría, ¿se ha analizado ya a profundidad esa reforma completa? O sea, nos toca a nosotros respecto a la universidad en su autonomía esta reforma, y en esa parte los universitarios, cuando menos la propuesta de modificación a esta sistema de anticorrupción en el Estado completa no la tienen los universitarios. Hemos escuchado exclusivamente lo que nos compete a la Universidad de Guadalajara. Por eso creo que debe de ir implícito lo que dice el consejero Jesús Becerra, de que sí, efectivamente, preparémonos para lo que habremos en debate en la universidad finalmente proponemos, pero el Congreso va a disponer, ¿no? Y yo, pues, no soy político de altura, entiendo más bien de leyes, y también, pues, sí es insistir, también revisar una postura de qué tal si abrimos, como lo estamos haciendo, y queremos esas modificaciones, acoplarnos a lo que dice la ley, día a día mucho más transparentes, pero también sí que lleve implícita una postura, y qué tal si en el debate nos agregan algo más, ¿no? Eso es lo que yo quiero dejarlo claro. Muchas gracias.
Gracias, consejero Mac. No, pues es que eso es muy claro. Se nos está consultando un texto específico que se trabajó, que se nos consultó, que estuvimos en permanente comunicación, y este consejo lo que tiene que aprobar es esa propuesta concreta. Si hay una modificación en el pleno del Congreso, claro que tendrían que volver a empezar el procedimiento y volver acá. O sea, digo, estamos justo reconociendo que mientras se hace un proceso legislativo como lo marca la ley, respetando la autonomía, yo creo que hoy la universidad, además de lo que ya dijo Mara, que suscribo cada palabra, y no podría decirlo yo mejor, pero trato de resaltar, yo creo que hoy la universidad está mostrando al traer este órgano de gobierno una reforma a su ley orgánica en materia de corrupción, que quede claro que la autonomía para nosotros es transparencia, que la autonomía para nosotros es manejo claro de cuentas, que la autonomía para nosotros es que no le tenemos miedo a la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización. Creo que la universidad hoy está dando un mensaje de muchísima estatura de que aquellos que han querido hacer creer que la autonomía es opacidad, es todo lo contrario. Pero no nomás eso, y perdón que lo diga, he estado tratando de separar temas, de separar la pandemia con la auditoría, con nuestros 140 millones. Pero lo tengo que decir con mucha claridad. Todavía más estatura de esta universidad, de que en este consejo estemos diciéndole al Congreso, cuando se respeta nuestra autonomía, aquí está la universidad. Y lo digo con mucha claridad para que no haya dudas. Nos vamos a seguir peleando por auditorías políticas y vamos a seguir defendiendo el presupuesto que se nos quiere arrebatar. En nada cambia esto con los otros temas. Y mañana yo estaré pidiendo firmas para las cartas que le vamos a enviar al gobernador. Pero hoy estamos discutiendo otra cosa. Hoy el Congreso del Estado está respetando la autonomía, está respetando el procedimiento, y no por los otros agravios que esta comunidad siente en otros temas, vamos a ser incorrectos en un tema donde se está siendo correcto con nosotros. Es que los universitarios somos elegantes, es que los universitarios sabemos separar, es que los universitarios no nos confundimos. Aquí es donde todos los jaliscienses van a entender que no son 140 millones nuestro problema. Si fuera un peso, por un peso saldríamos a pedir las firmas, porque no es el peso, es la autonomía. Es nuestra capacidad de administrarnos, es nuestra capacidad de gobernarnos. Y si hoy el Congreso es correcto y nos respeta, vamos a dar una señal de respeto desde este Consejo. Aunque ayer o antier nos estén bofeteando y nos estén intentando pisotear la autonomía. Entonces, seamos muy claros. Hay que separar los temas. Y hoy le estamos demostrando a todo Jalisco que lo único que estamos protegiendo es nuestra autonomía. Qué bonito que en el marco de tantos agravios la universidad meta a este consejo una solicitud de reforma de su ley orgánica con todos los riesgos políticos, IMAX, que eso significa hoy a la 1:00 p.m. pero hasta hoy han sido correctos con la autonomía. Si en la sesión de Congreso pasa algo, lo mismo que si es un peso 140. Pero hoy los universitarios, en este tema específico, se está respetando la ley, el procedimiento y nuestra autonomía. Y no vamos a politizar este tema con otro. Y dentro de ese mismo marco de esa reforma, la universidad y muchos universitarios tienen críticas a otros espacios de la propia reforma. ¿Qué capacidad de los universitarios de distinguir? No estamos de acuerdo en esto, pero en esto sí. Y lo que es correcto lo transitamos, lo que es incorrecto lo criticamos. Esa es la capacidad que debemos de tener, y mientras se haga con congruencia, no pasará nada. Perdón que me haya alargado, pero me parece que en este contexto teníamos que ser muy claros. Estamos discutiendo este tema y creo que hoy lo que está demostrando la universidad es nuestra estatura. Si nos agravian, nos defendemos. Si nos respetan, respetamos. Ese es el tema y bueno, pues es lo que tenemos y les pido que separemos claramente. Memo, ya me perdí, no sé en qué vamos.
Presidente, pues primero, si me permiten, un aplauso, yo creo que... Pues informarte, presidente, no tenemos a nadie más en la lista de participantes. Lo que seguiría sería poner a consideración del Pleno, a través del sistema de votación,
Sí o no.
A esta consulta que nos envía por tu conducto el Congreso del Estado. Abrimos, si te parece bien, el sistema entonces.
Bueno, entonces como ya dijo el secretario, lo que estamos tenemos que ver es sí o no a esta propuesta que nos emiten, y con ese resultado estaríamos haciendo el dictamen que sería la respuesta explícita con toda la información de las consultas que hicimos a todas las comunidades, de lo que sucedió en este Consejo, y el documento final sería un dictamen que es la respuesta explícita que se le dará al Congreso del Estado, ¿sí? Entonces, digamos que en términos claros es sí a esta iniciativa, no a esta iniciativa, ¿sí? Adelante. Con 137 votos a favor, un voto en contra y una abstención. Entonces se aprueba una respuesta afirmativa de parte de este órgano de gobierno, y le pediría al secretario si nos comenta en términos generales cómo quedaría esta respuesta y que se permita ya elaborar el dictamen final con la respuesta explícita, donde se incorporará la narrativa de todo el proceso de información, de consulta a la comunidad, a sus órganos de gobierno, y la respuesta explícita que debe dar este órgano, que es lo que la Ley General de Educación nos pide y le exige al Congreso y nos exige a la universidad, y eso sería lo que se enviaría al Congreso. Entonces, adelante, secretario.
Con mucho gusto, presidente, informar a este pleno que, con lo ya dicho por el presidente, se incorporarían a manera de resolutivos los siguientes textos. Se tiene por recibidos los acuerdos de los 15 centros universitarios y dos sistemas de la red universitaria, en los cuales se advierte que, derivado de la consulta que fue realizada, se aprueba la reforma que pretende realizar el Congreso del Estado de Jalisco respecto del artículo 49 y la adición del artículo 49 bis a la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. El siguiente acuerdo sería: se aprueban los resultados de la consulta contenidos en los acuerdos señalados en el resolutivo anterior, en los términos del artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, relativos a la propuesta de modificación planteada en el dictamen de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, que consta textualmente en lo siguiente, y vienen, se incorporarían los textos que ya se presentaron de los artículos 49 y 49 bis. Y el último acuerdo sería: se faculta al rector general para que se responda de manera explícita al Congreso del Estado de Jalisco con el presente dictamen, resultado de la deliberación realizada por este máximo órgano de gobierno respecto del dictamen de decreto que reforma nuestra ley orgánica, para los efectos correspondientes a que haya lugar. Y en este momento, para actualizar con tu venia, presidente, se aprobó con 147 votos a favor y uno en contra.
Con eso se actualiza el conteo final de esta votación. Y bueno, el dictamen, al tener textual, sobre todo por lo que decía el consejero Max Domelí, el texto que fue sometido a consulta es lo que nosotros informamos y lo que nosotros consultamos. Cualquier modificación a este texto para nosotros inicia nuevamente todo el proceso legislativo, ¿no? Entonces, se nos consultó un texto explícito y nosotros estamos contando, esto es lo que informamos y consultamos a nuestra comunidad, y nuestro máximo órgano de gobierno está de acuerdo en su modificación, por lo tanto emitimos respuesta explícita. Cualquier modificación a eso nunca nos ha sido consultado, por lo tanto inicia el proceso, ¿no? Entonces, porque me parece importante esa perspicacia que dijo el consejero Max Lomelí, es cierta, pero es clara, ¿no? Cómo debemos de dejarla, ¿no? Bueno, entonces con eso podríamos ya la Secretaría General trabajar un dictamen rápido que tenemos que hacer el día de hoy con esta respuesta explícita. Pues felicidades a la comunidad universitaria por esa congruencia, transparencia, claridad, elegancia, como también se hace política en nuestra universidad. Y muchas felicidades y gracias a Mara, Quique, a Mirza y a todos los diputados que en esta propuesta han sido muy respetuosos de la autonomía, ¿no? Muchas gracias. Entonces, con eso terminaríamos el punto número 4 del orden del día y pasaríamos, el único punto agendado para esta sesión, pasaríamos al punto número 5 de asuntos varios, por lo cual, como se hace cada sesión, hacemos una lista de temas y sobre esos temas los agotamos uno por uno para esta terminación. Entonces, adelante los consejeros que quieran registrar algún tema de asunto vario.
Recordar a quienes se encuentran en los respectivos planteles universitarios que con el apoyo de los responsables de tecnologías a través del chat, si son tan amables, maestro César Barba, SEMS, y el tema, si son tan amables también, para poderlo enlistar. César Barba, SEMS.
Bueno, pues estaría agendando un solo punto.
Colecta de víveres, sí. Es el asunto.
Sí. Y si me anotas a mí nomás también, bueno, con un tema rapidísimo, sí. Al final. Bueno, adelante, consejero César Barba.
Con su venia, señor rector, compañeros y compañeras, miembros de este órgano de gobierno, el tema del que yo, para el que solicité el uso de la voz, tiene que ver con rendirle un informe a este órgano de gobierno sobre la campaña de colecta de firmas que estamos llevando a cabo en la comunidad del Sistema de Educación Media Superior, en todos y cada uno de los planteles, y que se está realizando en 125 municipios del estado. Estamos realizando esta tarea de pedirle a la ciudadanía su solidaridad a través de la firma, exponiéndole las razones de por qué sí a la construcción de un hospital, pero también por qué sí a la necesidad imperiosa de contar con un museo de ciencias ambientales. Quiero decirle a este consejo que hemos recibido una solidaridad contundente de parte de la población. Prácticamente todas las personas que abordan en las plazas públicas, las brigadas que se han venido organizando en cada uno de los planteles, es de estar con su universidad, es de otorgar su firma, y nos dicen que qué más sigue, que contemos con su apoyo, porque la universidad lo que ha mostrado en estos tiempos es mucha solidaridad. Se han realizado también reuniones en cada plantel que integra este sistema, y estas a su vez se han multiplicado en reuniones en las casas de las trabajadoras y los trabajadores, de las maestras y los maestros del Sistema de Educación Media Superior, para platicar con sus familiares, con los vecinos y con amigos haciendo el mismo ejercicio, que es explicar las razones por las que esta universidad está trabajando bajo protesta y de la necesidad de que nos manifiesten su apoyo con su firma. Al día de hoy llevamos recabadas alrededor de 58 mil firmas. Seguimos trabajando. Nuestra meta tiene que ser por lo menos duplicarlas, porque, repito, la respuesta que hemos tenido de la gente en las calles, en los hogares y donde se han realizado las reuniones para pedir las firmas ha sido muy favorable para solidarizarse con la universidad. Yo quisiera exhortar a que toda la comunidad universitaria emplee a la comunidad en estas acciones, que se refuercen las brigadas, que todo mundo haga lo propio, porque esta lucha es, como ya lo dijo el rector, por el respeto a la autonomía de la universidad. Y quisiera solicitar de manera muy respetuosa que se pudiera nombrar una comisión que dé seguimiento a las acciones que se discutieron en la pasada sesión del Consejo General Universitario, estas englobadas en el Plan de Defensa de la Autonomía Universitaria, la Educación, la Salud y el Medio Ambiente, para que podamos dar seguimiento e informar de manera oportuna a toda la comunidad del resultado de cada una de las acciones que se acordaron en este órgano de gobierno. Es cuanto, señor rector, y compañeros y compañeras, consejeros y consejeras.
Adelante también el consejero Gustavo Padilla para este mismo tema.
Con su venia, señor presidente, señoras consejeras y consejeros, primeramente felicitar a este pleno de Consejo General y particularmente a usted, señor rector, por el liderazgo y la forma en la que se ha planteado muy claramente el espíritu y el propósito de esta comunidad universitaria por la defensa de la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo quiero secundar la propuesta del consejero César Barba, decirle que en los centros universitarios recibimos con eco esta gran iniciativa del Consejo General Universitario que quedó plasmada en este acuerdo de poner en marcha esta campaña Vamos por los Dos, para invitar a la comunidad universitaria y a la propia sociedad en general a sumarse a esta lucha legítima por la defensa de la Universidad de Guadalajara. Particularmente en nuestra comunidad del centro universitario hemos tenido eco, no solamente al interior de nuestra comunidad, tuvimos un acto inicial en donde prácticamente la representación de trabajadores, personal académico, directivos, líderes sindicales, nos dimos al compromiso de rebasar por mucho la meta que se nos ha puesto, porque se trata de defender a la universidad, se trata de defender las causas de nuestra universidad y que la sociedad en su conjunto pueda no solamente solidarizarse con la causa de la autonomía, sino darse cuenta que en la universidad hacemos las cosas bien y que lo único que estamos procurando hacer es que toda la comunidad de jalisciense tenga una noción clara de lo que está pasando y se sume a esta iniciativa. Es decirle, señor rector, que en mi caso personal, en el CUSEA, hemos encontrado eco de diferentes sectores, hemos trabajado para sensibilizar, y por ello es que yo considero que efectivamente es muy importante que esta campaña llegue a todos los rincones de Jalisco, que haya encuentros con el sector empresarial, con la sociedad civil, con los padres y madres de familia, con nuestras redes, porque esta causa estoy seguro que va a tener el eco, que va a tener un impacto fundamental. No se trata solamente de una carta, se trata de a través de esa carta mencionar, como ya lo dijo César Barba, que la Universidad de Guadalajara no está dispuesta a una exposición como aquí se ha planteado. Por eso es que yo me permito, señor presidente, proponer que esta comisión sea una comisión de seguimiento. Como ya dijo César Barba, se está haciendo un trabajo por cada una de las entidades de la red universitaria, pero estimamos que efectivamente puede ser muy valioso que una comisión tenga la función de estar organizando las estrategias de acercamiento con la sociedad, de monitorear cómo vamos en cada uno de los centros universitarios y en la red universitaria. Y por eso es que yo considero, presidente, si me lo permite, que esta comisión tenga que estar integrada por mujeres y hombres que puedan estar haciendo ese acompañamiento a este mandato del Consejo General. Y yo propondría que esté, obviamente, esta comisión, el secretario general, el maestro Guillermo Gómez Mata. También es importante que la parte de comunicación social de la universidad esté representada y participando con la maestra Laura Morales. Importante que una rectora como Carla Planter, rectora del Centro Universitario de los Santos, se incorpore también desde el punto de vista incluso de la cobertura regional. También el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez, coordinador general de servicios universitarios de la Universidad de Guadalajara. Importante también que estuviera, si lo considera este pleno conveniente, Francisco Javier Armenta, nuestro presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por supuesto que propongo que, ya que César Barba ha estado haciendo un gran trabajo a nivel de educación media superior, que él forme parte de esta comisión. Considero también importante tomar en cuenta la perspectiva académica y el trabajo que se hace, y por ello también propongo al doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico y de innovación de la universidad. Propongo que estén también representados los dos dirigentes de nuestros sindicatos, a Jesús Becerra Santiago del SUTUDG, y a nuestro secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos, a Jesús Palafol Yáñez. Y también muy importante, en este acompañamiento, que nuestros medios públicos puedan estar también presentes, y por ello también propongo al maestro Gabriel Torres Espinosa. Con esta comisión de seguimiento podríamos garantizar que se cumpla el objetivo final, que el objetivo final es el que usted ha venido defendiendo, señor rector general, que esta campaña Vamos por los Dos, en donde definitivamente vemos que son dos derechos fundamentales, deben de mantenerse, deben de respetarse, pero lo más importante es que la sociedad conozca con plenitud, se sensibilice y apoye a su universidad, a la Universidad de Jalisco, por esta causa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues son la lista de oradores que teníamos. Agotamos este punto y yo quiero comentar algo más, que son los puntos que se agendaron. No, con todo gusto recibimos esta propuesta que incluye algunos consejeros y algunos funcionarios de la administración. Me parece pertinente que todas las acciones que este consejo nos mandató al rector y por lo tanto toda la administración general requieren acciones muy operativas, requieren un desdoble desde la parte del abogado general hasta los desplegados de respuesta que nos mandataron dar a todas las muestras de apoyo, la campaña de firmas que ya comentó César Barba, y que resalto que efectivamente en todas las brigadas con las que he tenido comunicación me dicen que difícilmente un ciudadano no firma la carta para apoyar a la universidad, y eso me da muchísimo gusto, el apoyo de la sociedad que está teniendo esta universidad, y creo que hay que seguirlo haciendo y hay que incrementar las brigadas. Creo que es un momento de que hagamos más en esta campaña. Entonces me parece muy prudente que se conforme un equipo de trabajo que dé seguimiento a este plan, ¿no?, de defensa de la salud, la autonomía y el medio ambiente que mandató este consejo, para que no se nos vaya ninguna acción, haya seguimiento y se le pueda informar a este consejo los resultados y los avances cada sesión de esto. Entonces, si no está mal, si nos repite el secretario las propuestas de nombres que se hicieron, nomás para volver a recapitular.
Con mucho gusto, presidente. La integración propuesta para esta comisión sería un servidor, Guillermo Gómez Mata, Laura Morales, Carla Planter, Alberto Castellanos, Javier Armenta, César Barba, Carlos Iván Moreno, Jesús Becerra, Jesús Palafox y Gabriel Torres, 10 personas.
A su consideración, esta comisión, si hubiera algún comentario. A mí me parece bien, digo, equilibrada y con la gente de las áreas que se requiere, ¿no? Pues entonces, de no haber ninguna opinión, le pediría al secretario si podemos abrir una votación extraordinaria para aprobar que se conforme.